Muy buenos días, hermanos. Encantado de volverle a hablar y predicarle sobre la gloria del Padre. Este es el tema de esta mañana, el que les quiero analizar y hablarles junto a ustedes. La gloria del Padre. Primero vamos a analizar un texto del Evangelio de Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. Busquen conmigo en sus Biblias. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. El texto que vamos a leer forma parte de una oración de altos pastores. Esta es la oración que Jesús ora hacia su Padre Celestial poco antes de ser arrestado, martelado, interrogado y al fin ser crucificado. En esa oración, Jesús pide especial por sus discípulos, porque sabe que ellos continuarán con el trabajo que Él empezó. Jesús cerró su oración con las próximas palabras: les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, yo en ellos y ellos en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Esta mañana quiero estar en silencio a ese fascinante dicho de Jesús: la gloria que he recibido de mi Padre se las he dado a ellos. ¡Wow! Eso ya es algo muy grande. Miren que el Señor Jesús ha recibido la gloria de Dios. Es para nosotros, por definición. Jesús tenía estas promesas ya, como servidor del Señor. En Isaías 60, versículos 2 y 3, Dios proclama sus promesas sobre Jesús. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti, y sobre ti aparecerá su gloria. La expresión "me voy a glorificar" aparece 13 veces en el Viejo Testamento, de los cuales 9 en Isaías. Y a la medida que Jesús ama y es obediente hasta el final, recibe Él completamente la gloria de Dios. Jesús testimonia esto en verso 22, sobre la gloria que le dio el Padre. Y nosotros alabamos y adoramos a nuestro Señor por eso, y cantamos el conocido coro: Él es el glorificado como Rey elevado a las alturas. Y después volvemos a nuestra vida diaria. Pero hay mucho más que eso. Escucha con atención a lo que Jesús habla y dice sobre nosotros. El Señor no solo da las gracias por la gloria que recibió, mas también Él te ofrece esa gloria. Él no guarda esa gloria para Él solo, pero la quiere compartir contigo. Jesús proclama por sus seguidores, o sea, sobre ti también: la gloria que me diste se la he dado a ellos. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de cristiano eres? ¿O qué tipo de cristiano quieres ser? ¿Cuál es tu meta como cristiano? ¿En qué te reconocen los demás como discípulo de Jesús? cada forma de cristianidad tiene su propia característica. Quiero decir con esto, hay tantas características y grupos que tienen su propia identidad. Podrías decir, ellos tienen cada uno su propia cultura espiritual, sus propias maneras para practicar sus creencias en Dios. Si por ejemplo ves una transmisión sobre la Iglesia Ortodoxa Rusa, te darás cuenta que la cultura espiritual de ellos está basada en una ancha e imposante liturgia, bonitos vestuarios, tapacabezas pintados con escudos de oro, textos litúrgicos y oraciones cantadas. Si ves esas imágenes, reconoces la Iglesia Ortodoxa Rusa. También tienes las direcciones más calvinistas. Allí el acento está marcado sobre la palabra de Dios, la correcta traducción, elegir, compasión, y también el tener el domingo de descanso y vestirse sobrio son también características de estos cristianos. Y entonces, hay también las modernas y liberales iglesias. Están siempre ocupadas con las gentes modernas, trabajando de desarrollo y ayudas a emigrantes. El principio tolerancia es su característica. Y las comunidades cristianas que son radicales, para ellos las escrituras del Señor hay que cumplirlas radicalmente, y la mayoría de veces se apartan de la sociedad. Y como último, nombro la iglesia y movimientos que se dirigen a presencia y trabajo del Espíritu Santo. Hablan con mucho gusto en lenguas. Se mantienen ocupados con profecías y sanación. Esa es entonces su cultura espiritual. Entiéndame bien, no es mi intención en acusar o juzgar a esas iglesias. Jesús advierte, Él nos advierte en Lucas 6, versículo 37, cuando dice: no juzguen a otro y Dios no los juzgará a ustedes. Es muy importante que te preguntes a ti mismo, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Cuál es tu cultura espiritual? ¿En qué te conoce la gente como servidor de Jesús? ¿A qué le das importancia y prioridad? Hay tantos o tantas poblaciones y reinos en este mundo, y cada uno con su propia cultura y manera de practicar su religión. Y como hemos visto, en el mismo cristiandom hay distintas maneras de practicar la cristianidad. Pero de todas maneras, Jesús pide en su oración de alta pastoría: la gloria que me diste se las he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como lo somos tú y yo. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. ¿En dónde existe esa unidad? Mis amados hermanos, yo creo que cada cristiano no solo es parte de la cultura en la que se ha criado y respecto a su religión, sino también forma parte de otro reino, el reino de Dios. Y ahora el gran secreto, la cultura del reino de Dios es igual en todo el mundo. Amén. La cultura del reino de Dios es igual en todo el mundo. Donde quiera que te encuentres en este mundo, aunque hayan muchas diferencias en costumbres y crianzas, el reino de Dios tiene siempre y donde quiera la misma cultura, porque no es un reino terrestre, dependiente de una cultura terrenal, pero porque es una cultura espiritual y celestial. El prédico de Jesús fue también: conviértete, porque el reino de los cielos está llegando. Mateo 3, versículo 2. Jesús también dice en Juan 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. ¿Cuáles son las características universales del reino de Dios? Justicia, paz, alegría, por medio del Espíritu Santo. Romanos 14, versículo 17. ¿Cuál es la comportación de alguien que forma parte de ese reino? ¿Cuál es su meta? ¿Liturgia? ¿Ropas religiosas? ¿Enseñanzas? ¿Leyes? ¿Reglas? En el reino de Dios, tu meta no es algo, sino alguien. Y ese alguien es la persona de Jesucristo. El Hijo de Dios, no solo con dirección a lo que Él nos quiere enseñar, pero también a lo que Él nos quiere dar. Él es nuestro punto de orientación, nuestro guía y nuestro ejemplo. Nuestro poder viene de Él. Él quiere hacer de cada ser un discípulo por medio a nosotros. Porque la cultura del reino de Dios es la misma por todas partes. Porque es una cultura espiritual, puntuada fuertemente a Jesús, a Jesucristo mismo. Dependemos de Él. Él es nuestro punto central. Nuestro Señor mismo dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vida, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Eso es lo que nos hace ser uno, tener como punto de vista el Hijo y así, al mismo tiempo, el Padre. Necesitamos entonces de Jesús y estar en Él. Y de Él nace todo: nuestra creencia, nuestro amor, nuestro lugar en su iglesia, nuestro servicio, nuestra fuerza para servirle. Y lo más bonito es, ese es nuestro destino. Juan escribe en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no sabemos todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Amén. La cultura del reino de Dios está puntuada hacia nosotros, dándole la misma forma de la imagen de Jesús, de Jesucristo. Jesús nos promete en Juan capítulo 14, 21, el que recibe mis mandamientos y lo obedece, demuestra que de veras me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Ahora, eso es lo que Jesús hace esta mañana por medio a esas palabras. Jesús no es una figura histórica, estática, pero Jesús vive y es dinámico. Él quiere hoy demostrártelo. Aleluya. Jesús se te aparece si Él te dejas a verlo, lo que Él ha hecho por ti, lo grande que es su trabajo de liberación en Gólgota. Pues saber que por su revelación la oscuridad y la muerte son enemigos derrotados, que puedes vivir una vida bajo la luz, esa es la base de tu mandamiento, esa es la base de tu mantenimiento. Aleluya. Pero en eso no termina. El mensaje de esta mañana va más lejos de solo ser conservados, porque estar dirigidos a Jesús significa también que tú lo quieres seguir. Primero de Pedro, capítulo 2, 21, dice: pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándole un ejemplo para que sigan sus pasos. Nos dirigimos a Jesús para seguirlo. No solo le agradecemos por ponernos en esa posición a que nos llevó, pero en esto nos llama Él, que sufrió por nosotros para que sigamos sus pasos. Y entonces, en el presente, eso es práctico y dinámico. Pedro dice: si Él era insultado, Él no insultaba para atrás. Si Él sufría, no amenazaba. Sufrimiento y amenazas lo invadían. Mentiras e insulta lo golpeaban. ¿Y qué hacía Él con todo esto? ¿Cómo aguantó esos momentos? Está dicho en verso 23. Él se le entregó todo a Él, quien es justo. Esto es lo atractivo del Evangelio. No solo somos guardados, pero también llamados a perseguirlo a Él. Hemos entonces descubierto dos cosas muy importantes en el reino de Dios. Primero, Jesús es el Señor vivo por el cual podemos ser uno, y por el cual también uno con el Padre y con los demás. Y segundo, hemos visto que es posible seguir a Jesús y seguir sus huellas. Ambas consecuencias cuando te fijas a Jesús, cuando te fijas en Jesús. Por razón debes estar contentos con estos dos casos: guarda y persecución. Porque es maravilloso que como cristiano puedas practicar estas cualidades espirituales. Atención. También puedes ahora trazar una línea y decir: si esos dos casos toman lugar en mi vida, estoy más que contento. ¿Qué es para mí el Evangelio completo? Estimados hermanos, San Juan, capítulo 17, 22, nos enseña que hay más que dirigirse a Jesús y seguirlo. Hay una dimensión que muchos de nosotros no ha descubierto aún, a saber, la promesa en esa oración de alta pastoría de Jesús: Padre, la gloria que me diste se las he dado a ellos. Este es un secreto muy valioso que nos han dicho: el recibir de la gloria de Jesús. Estoy convencido que esta promesa de Jesús nos concede también a nosotros hoy. Jesús no solo oró esto por sus discípulos que estaban con Él, sino también por todos sus seguidores a través de los siglos. O sea, por ti también y por mí. Jesús no quiere dar la gloria del Padre, no como un nimbo pero como una fuerza para que viva. Mi pregunta a ustedes es, ¿qué papel juegas o juega la gloria de Jesús en tu vida? ¿La has recibido? ¿Vives por eso? ¿O dudas que una bendición así, tan maravillosa, es para ti también? Seguridad solo podemos recibir si dejamos que la palabra de Dios hable. Deja que la Biblia misma te conteste. Si abres tu Biblia conmigo, podemos leer en Romanos 8, versículo 14 hasta 17. Lo siguiente: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por ese Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Padre mío. Y ese Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. Y ahora viene el texto el cual se basa este prédico. Si es que realmente sufrimos con Él para después estar con Él en su gloria. ¿Conocen ese coro que dice: Él es glorificado como un rey elevado, lo alabaré? Si escucha ese coro, naturalmente que piensas en Jesucristo como el Hijo glorificado de Dios. Aleluya. Pero si nos concentramos en el verso número 17 de Romanos capítulo 8, nos damos cuenta que Jesús nos dice: no quiero estar solo en la glorificación, no quiero ser el único en ser glorificado, quiero compartir esa gloria con ustedes. ¡Qué buena compasión! ¡Qué privilegio! ¡Cuánto nos ama Él! Él es glorificado, amén. Pero ¿cómo anda tu glorificación? ¿Has abierto tus brazos con esperanza en recibir su gloria? Tal vez te preguntas que esto es mucho para nosotros los humanos, tal vez imprescindible. Para un comprendimiento, lee la Biblia con exactitud. En verso 17, no se refiere a glorificarse a uno mismo, pero sí a compartir su gloria. Nos mantenemos puntuados hacia Jesús, recibimos de Él. Creo que es bueno que vayamos más profundo en la palabra gloria. Lo aparte de esa definición es que no la puedes describir exactamente. No se puede calcular con fórmula. Creo porque la gloria que Dios nos quiere dar es tan grande y maravillosa que no se puede describir con palabras. Si buscas estas palabras en el diccionario griego, ves que esta palabra viene de la palabrita doxa, que significa diosa luz brillante. Puedes que digas: ¿y qué me tengo que suponer con eso? Pero esa definición me llama mucho la atención. Eso es algo por el cual mi corazón late, algo que mi alma anhela, que enriquece mi vida. ¿Qué privilegio es ese? Que en todo lo convivas, batalla, molestia, sufrimiento y desilusión, alabado sea el Señor, que existe en mí una luz brillante que no se puede apagar. Mis hermanos, no puedo describir exactamente la palabra doxa. Es el ambiente del reino de Dios, y yo anhelo que esa doxa sea más fuerte en mí, sin importar nada. Y también se las deseo a ustedes. ¿Cómo aprendemos a comprender el contenido de la definición de glorificación? ¿Qué significa concretamente el tomar parte en la gloria de Cristo Jesús? ¿Cómo llega hasta mí y cómo la mantengo? Bueno, si leemos bien esta parte en la Biblia, en Romanos 8, nos llama la atención que Pablo empieza diciendo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Más tarde dice que esos hijos son herederos de Dios y medio heredero de Cristo. Esto es muy significante. Antes que Pablo continuara, él va en verso 15 a contar de qué manera no podemos recibir la gloria de Dios. Él dice allí: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Padre mío. Entonces, tu comportación interna, tu posición espiritual, es muy importante si se trata de recibir la doxa, o sea, la luz brillante, de Dios. ¿Les puedo preguntar algo? ¿Les sirves a Dios como un esclavo o como un hijo? ¿Saben cuánta esclavitud existe en este mundo? Especialmente esclavitud espiritual. Preciso en este tiempo. Sí hay una generación que vive en esclavitud. Es la generación de nuestro tiempo. En que no están las gentes atadas. La gente está atada en todo en este tiempo. Esclavitud a lo que no es de Dios. ¿Y cuántas de ellas no son servidas? Propiedad, dinero, poder, tradición, religión, ocultismo y muchas formas, placer, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y muchas más. Una cosa sí es segura: en este mundo hay una enorme esclavitud espiritual. La Biblia llama a la esclavitud sobre el pecado y la esclavitud sobre las cosas del mundo, de la cual Jacobo dice en su carta: amistad con el mundo es enemistad con Dios. O también, amistad con el ocultismo es enemistad con Dios. Pero hay otra forma de esclavitud. Puede ser esclavo de las leyes. De un sistema de religión. En esto es precisamente lo que Pablo habla. Se refiere a la religión judía, de la cual él mismo venía. Esas gentes estaban siempre ocupados con prohibir, impedir y ofrendas para así servir a Dios y en cambio recibir algo de la gloria de Dios. Pablo conoce por experiencia las ambiciones de esta religión y el resultado de esta. Pero eso él también dice: en un espíritu de esclavitud nunca recibirás la gloria de Dios. Esclavitud lleva al miedo, no al recibir. Si eres esclavo de un patrón muy estricto, entonces es tu obligación en servirle día y noche, sin que recibas ni un centavo. Tu comportamiento interno es miedo. quisiera irte, huir a la libertad, pero si te agarran, te cuelgan, y muchas veces literalmente. Sirves a tu Señor porque tienes miedo a las consecuencias de no hacerlo. Si supieran lo malo que es ser esclavo, todo el tiempo vivir con un temor, con un miedo de que no hagas nada bien para tu amo. Hermanos, ¿reconocen ustedes esa comportación? El miedo de que tú, a pesar de todo lo que hagas, no seas suficiente para Dios, de que no es suficiente por más que te sacrifices. ¿En cuál espíritu entonces le sirves a Dios? Otra vez Pablo dice, porque no has recibido un espíritu de esclavitud para volver a tener miedo. Muchas gentes vienen de un sistema religioso de esclavitud y miedo así. Y Pablo nos dice esta mañana, ten cuidado de que te caigas de nuevo en un sistema de miedo, porque de esa manera no podrás recibir la gloria de Dios. A propósito, ¿cuánta tristeza le causaría a Dios si Él descubre que sus hijos le tienen miedo? A los que tienen hijos, a ustedes que tienen hijos, imagínense, de que tu hijo o hija te tenga miedo. Eso sería terrible, de que tu hijo te obedezca solo por temor. Queridos hermanos, no puede haber en el servirle a Dios ninguna clase de miedo. Eso no pertenece al reino de Dios. Colosenses 1, versículo 13, proclama con fuerza: Dios nos libró del poder de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo. El reino de Dios no conoce una mezcla de amor y temor. No se llevan uno al otro. Solo el amor determina el clima en ese maravilloso reino. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es porque no ha recibido o no ha llegado a amar perfectamente. ¿Quieres ser perfecto en el amor? ¿Quieres ser parte de la gloria de Jesús? Entonces, tiene que romper con el espíritu de esclavitud. Ahora está claro, ¿de qué manera no tomas parte de la gloria de Dios? ¿Está claro, hermano? Mientras tengas miedo, mientras tengas un espíritu de esclavitud, no lo podrás recibir. ¿Pero de qué forma sí? ¿Qué es glorificación y cómo tomas parte de ella? De eso se trata la última parte de este prédico. El Espíritu Santo me ha determinado en la comparación del Hijo perdido en Lucas 15, versículo 11 hasta el 32. Lucas 15, versículo 11 hasta el 32. Pude allí descubrir que esta comparación nos deja ver el contenido de glorificación y cómo llega a nosotros. La mayoría de ustedes conocen esa comparación. La historia del hijo perdido. El hijo menor que antes de tiempo reclama su herencia y abandona a su padre. Aunque la manera de actuar de este hijo no era correcta, él comprendía bien lo que significa el ser hijo, porque él le dice a su padre: Padre, dame mi parte de nuestra riqueza que me pertenece. Él habla de nuestra riqueza. Él sabe que en principio comparte algo de la riqueza de su padre. Él no trabajó por eso, no tuvo que servir por eso, pero él realizó, porque soy un hijo de él, soy heredero. Pero como quiera, él no comprende exactamente lo que es ser hijo, porque abandona a su padre. La relación más fuerte que un padre y el hijo pueden tener es que estén juntos y formen una unidad. Jesús nos muestra en Juan capítulo 10, versículo 30, el cumplimiento de su más profundo deseo. Él testigua: yo y mi Padre somos uno. El hijo menor también cambia la compañía de su padre por las propiedades de su padre. Él se perdió cuando se le acabó el dinero y tuvo que trabajar con puercos. Él se perdió desde el momento que abandonó a su padre. Eso nos da de pensar: ¿a qué estamos dirigidos? ¿A las propiedades del padre o a su compañía? El que esté a nuestro lado. En esto está el secreto de el recibir la gloria del Padre. Como sigue la historia, ya lo sabemos. Si el hijo se suelta de su padre, las propiedades del padre pierden el valor para él. Y toma nuevo cambio, ahora las propiedades heredadas de su padre son cambiadas por el dinero. ¿Qué enseñanza profunda es esta para nosotros? Si sueltas esa relación diaria con Dios, al fin y al cabo cambiarás esa riqueza espiritual del Padre por cosas de este mundo. La comparación del hijo perdido nos deja ver que la conclusión final es que lo pierdes todo. El hijo se encuentra a sí mismo como cuidador de puercos. Está escrito: y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Lucas 15:16. El hijo más pequeño iba realizando cada vez más qué había sucedido con él, y dijo la frase siguiente: me levantaré e iré a mi padre y le diré: no soy digno de ser tu hijo, ponme en el nivel de tus trabajadores. Está claro de que el hijo perdido no esperaba mucho. En eso él estaba seguro. Pero una cosa me llama la atención: él no le tiene miedo a su padre. No piensa que ya iré a mi padre y me dará un castigo muy fuerte, así como decir de que dos trabajadores me agarrarán y me agarrarán hasta que pague mi castigo, y después quizás podría trabajar para él. Pero ¿qué es lo que él no esperaba? Él no esperaba que su padre lo iba a glorificar, porque precisamente eso fue lo que pasó. El regreso a su padre y lo que pasó después es una representación de lo que Dios nos quiere dar. Antes de que te explique eso, dirigimos la prueba hacia el Padre, porque aprendido, el Padre mismo es más importante que sus propiedades. Lo primero que debemos saber de Dios es que Él todos los días se fija en nosotros, antes de que lo veamos. Lucas lo escribe tan lindo en capítulo 15, versículo 20. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Y lo que sigue me conmueve aún más. Y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos y besos. Y en la Biblia tenemos muchas representaciones de Dios, así como Él es el creador del cielo y la tierra, o el Todopoderoso que está sentado a su trono. Pero en esa comparación pintan a Dios como un padre lleno de amor que corre con anhelo hacia su hijo, En Revelación 2, versículo 4, se le hace saber a la iglesia de los Efesios que su primer amor lo dejaron debilitar. Algo conocido por nosotros también. Conocemos ese proceso de que nuestro primer amor por Dios se nos debilita, se disminuye, se nos gasta, porque dejamos que esas cosas de este mundo y desilusiones intervengan. Perdemos nuestro primer amor y pensamos a menudo que si Dios está desilusionado con nosotros, su amor por nosotros también se debilita. Así que Él pierde su primer amor por nosotros. La parábola del regreso del Hijo prueba que el amor de Dios no se gasta. El Padre que corre a su hundido Hijo lo ama aún con su primer amor, sin importar lo que pasó. Alabado sea el Señor. Hermanos, habla diariamente esta confirmación: Dios me ama intensamente, sin pausa y siempre con su primer amor. Y desde esta estupenda situación llegamos a la primera fase del proceso de glorificación. Es una experiencia por la cual todos podemos pasar. Todavía seguimos la parábola en verso 20. El Padre mismo recauda la distancia que nació entre él y su hijo. ¿Y cómo? No pudo ser de más ternura. Él lo abrazó y lo besó. Una muestra total de amor, calor, aceptación, porque algo así no se hace con tus servidores, solo con los hijos. ¿Tienes experiencia con glorificación como esa? Estar muy cerca de Dios, sientes su abrazo, su aceptación, gozas de su amor y ya está. Esa es no más la primera fase. Antes de continuar, es bueno echarle una vista al papel del Hijo en el proceso de glorificación. ¿Cómo fue que el Hijo tomó parte de la glorificación del Padre? ¿Cuál fue la iniciativa a eso? Empezó con la conversión del Hijo. El Padre quiso siempre dar y perdonar. Estuvo esperando diariamente a eso. Pero el Hijo fue que tuvo que tomar la decisión e ir al Padre. Y Él lo dice en verso 18: me levantaré e iré a mi Padre. Y Él lo hizo. Él lo hizo. No solo fue un ejemplo. Él tomó acción y fue. ¿Has proclamado tú ya esta confirmación? ¿Te has levantado espiritualmente y has ido hacia el Padre en realidad? La segunda parte en el proceso de glorificación es que Dios algo va a hacer en tu estatus. Chequea cómo el padre en esa comparación va a cambiar el mirar del hijo. No hay en su compasión ninguna duda. Al contrario, él le ordena a sus trabajadores: vayan, busquen la vestidura más bonita. Y poco más tarde, el mirar del hijo era otro: de una miseria derrotado, vestido como un mendigo, a un rico bien parado y bien vestido hijo. El significado espiritual está claro. Esa manta maravillosa es la figura de la manta de la justicia de Isaías 61. Es la ropa blanca que recibimos porque somos lavados totalmente con la sangre de Cristo. La ropa de la figura a que fuimos perdonados. La deuda de pecado fue pagada y que nosotros, por su compasión, nos podemos llamar rectos. Hermanos, ¿has pasado por esa fase en tu vida? ¿Has tomado esta decisión? ¿Has recibido su compasión? Si es así, tu estatus espiritual también ha cambiado y tu mirar también cambió. Alabado sea el Señor. ¿O tienes aún el pensar la manta bonita, la comportación espiritual de ser esclavo e ir por la vida cabizbajo? ¿Tu comportación interna ha cambiado en realidad? ¿Puedes, arrogante y con la cara bien alta, vestir la ropa que le pertenece a un hijo? También aquí tienes que poner atención sobre la confirmación de deuda del hijo, que es de carencia para su rehabilitación. Él dice: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y no merezco ser llamado hijo. Sin arrepentimiento no hay glorificación. Pero eso es el hijo quien tiene que decidir. Es el hijo quien decide cuál es su estatus. El querer del padre determina el mirar del hijo, pero el nuevo nombre que él le da a su hijo es el querer del padre el que determina el mirar del hijo. Para el nuevo nombre que él le da a su hijo, lee Revelaciones 2, capítulo 17 sobre esto. A veces oras la oración que Jesús nos enseñó: bienaventurado sea tu nombre en el cielo como en la tierra. O sea, en la gente. ¿Puede valer eso también para el nombre que Dios te quiere dar? ¿En eso puedes también su nombre ser bienaventurado? ¿Podrías decir: ya está bueno, lo que he oído es más que suficiente? Estar cerca del Padre y vestirme con la manta de la justicia, eso es más que suficiente. Hermanos, no hagas eso. No haga eso. Dios te quiere dar más y más. A Él no le gusta el trabajo a medias. Además de la manta de la justicia, el hijo recibe también un anillo muy costoso. La tercera fase en el proceso de glorificación. El recibir del anillo es de gran significado. Ese anillo, en realidad un anillo sellado, fue el instrumento del Padre con el cual Él activó su autoridad. Si Él, por ejemplo, una orden escrito mandaba, pegaba su sello con una pega especial. Todos podían ver en ese sello que con quién tenían que haber. Y ese anillo de autoridad fue que recibió el hijo perdido. Ten cuidado, él no tenía que pasar por un tiempo de prueba para ver si se comportaba. El anillo le pertenecía al hijo simplemente. Solo los hijos pueden recibir ese anillo del padre. solo ellos pueden hablar en el nombre del Padre. ¿Es esto nada más que una lengua de imagen de una vieja historia? No creo. Esto es muy concreto para hoy día. Si Jesús nos deja compartir la gloria del Padre, eso quiere decir, también compartimos su autoridad. Glorificación es que nos da su nombre, su autoridad. En Marcos 16, versículo 17, dice, entre otras cosas, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, y además pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. La palabra poderosa que digas en el nombre de Jesús tendrá autoridad y resultado, porque hablarás a través de la maravilla del Padre. Este anillo espiritual le da vigor al estatus del Hijo. Mis hermanos, el anillo de sello que te pone en el dedo no es de lujo, sino para que lo uses. ¿Cuántas veces usas la autoridad de Jesús? La cuarta fase es que los zapatos o sandalias que le visten al Hijo. Eso también de gran significado. Es una imagen de libertad, que el Hijo puede salir y entrar a la casa del Padre cuando quiera. Hasta eso es parte tuya en el reino de Dios. No recibes un cuartico para que pertenezcas allí, pero puedes afirmar con el profeta Habacuc: Él hace mis pies como siervas para que dé pasos altos. Dios te da espacio de su reino. Tu caminata es en las regiones del cielo. Tu estadía es en la casa de señores. ¡Aleluya! Si el milagro original del Hijo se ha recuperado completamente, sigue la última fase de la glorificación, el banquete. Que por eso matan el ternero más gordo. Y eso también es de significado profundo, porque a través del año se han celebrado muchas fiestas, pero solo para la fiesta de más significado matan al cordero o al ternero más gordo. El Padre expresa con eso que su más profunda alegría no es una fiesta de ofrenda o de cosecha, pero sí una fiesta del regreso de su Hijo. El Padre concluye la razón de la fiesta con un resumen núcleo: mi Hijo, este estaba muerto y ha revivido. Él estuvo perdido y fue encontrado. Lucas 15, 24. El Padre dice estas expresiones profundas a su Hijo mayor presentido, que no está contento con la recuperación honorosa de su hermano. El Padre dice en verso 32, pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos. Mi gente, tenemos un Dios especial. Tenemos muchas representaciones de Dios. El Dios que busca adoradores, el Dios que gobierna, el Dios que habla recto, el Dios que aprecia, etcétera. De todas esas formas nos habla la Biblia y son verdad, pero yo creo que todas esas cosas son necesarias para el deseo más profundo que Dios tiene: un banquete con sus hijos e hijas. Eso es lo que Dios prefiere. Eso es lo que Él espera. el estar contigo. El Padre también da el clima en que se celebra la fiesta. Él no solo dice hagamos una fiesta, pero también y alegrémonos. Descubrimos de nuevo sobre la cultura del reino de Dios. Es una cultura de alegría. El salmista canta sobre eso. La cara amistosa de Dios da alegría y luz. Quizás digas, sí, pero también hay sufrimiento. Y eso es verdad. Es un sufrimiento que nosotros como cristianos tenemos que pasar en nuestro camino hacia Jesús, que por medio a batalla y opresión entraremos al reino, es inevitable. Hemos leído en Romanos 8:17. También tendremos parte en la herencia que Dios nos prometió, la cual compartimos con Cristo, si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. Pero el sufrimiento no es la meta. Eso no es lo que Dios anhela. Lo más profundo que Dios piensa de ti tiene que ver con intimidad, estar alegre, estar junto a su familia. Encerramos con una vista a cómo continúa esa comparación en Lucas 15. Me puedo imaginar que después de esa alegre fiesta, todos los invitados se fueron a sus casas. Y en un dado momento, todos se han ido y viene el silencio. Los únicos que quedan son el padre y el hijo que había regresado. El joven está sentado, asombrado, al lado de su padre, feliz y en silencio. Y de momento recuerda lo que él había hecho, la vida que había vivido, cómo abandonó a su padre, cómo malgastó su herencia, y solo pensó en él mismo. Y realizó que en realidad nada, pero nada, hizo que significara algo para su padre. Él no tiene ninguna excusa de valor para el padre. Completamente nada. Y entonces, en el silencio, se dice estas palabras: Padre, ¿a qué le debo esto? ¿Por qué esta recuperación? ¿Por qué este amor? ¿Por qué esta fiesta? El padre sonríe y dice una cosa: porque eres tú mi hijo. Voy a repetirles esto. El padre sonríe y dice una cosa: porque tú eres mi hijo. Antes de que oremos, les pregunto una cosa más. ¿Cuál es tu posición con respecto a Dios? ¿Cuál es tu relación con el Padre? ¿Cuál es tu estatus espiritual? He descubierto que hay muchos cristianos que muy dentro de ellos tienen una relación de un trabajador y no de un hijo. Puedes estar satisfecho con eso. Puedes estar satisfecho con eso, pero te pierdes muchas cosas. Los trabajadores no son abrazados ni besados, no reciben mantas ni anillos, y no se les celebra fiesta. A los hijos sí. Mis estimados hermanos, Dios no te ha dado un espíritu de esclavitud para que vuelvas a sentir miedo, pero sí el espíritu de hijo, por el cual puedes convocar: Padre mío. Amén. Aleluya. Oremos. Gran Dios, tú, Padre, nos puedes ver en estos momentos en donde estamos. ¿Sabes lo que sucede en nuestros corazones? Conoces nuestras vidas, nuestra situación. Tú conoces nuestras luchas. ¿Sabes cómo nos sentimos por dentro? Tú sabes cómo somos internamente. Pero Padre Celestial, conoces nuestra esperanza y ves nuestro anhelo a tu gloria. Y Señor, queremos cambiar. Revélanos tu gloria, no como honra de nosotros mismos, sino como honra y honor de tu santo nombre. Amén.